Cuando yo servía en una iglesia lejos de acá hace 20 años, cada vez cuando tocaba a los vecinos, el pastor gritaba más y sacaba a Satanás de este lugar. Escribo lo siguiente: sus amigos son sus amigos, no es Satanás. Sus vecinos son sus amigos, y Jesús, como sus amigos, tiene que llegar a conocer a Cristo, y nunca llega a conocerle a Cristo por medio de gritos y por demandas que salgan de acá. Los amigos tienen que sentir amor, y hoy celebramos por medio de Glorita. Yo no lo supe, yo soy extranjero, yo no lo supe, pero estamos en el mes de amor y amistad, y así tenemos que tratar a nuestros vecinos también. Aquí, así se salva. Amén. Bueno, perdóname por tener como una tabla acá, pero mi español no se va hasta el punto donde yo me recuerdo de toda la prédica y me toca tener notas. Hasta tengo mi Biblia acá también. Y primero que todo, para los que toman, mi prédica tiene un título. Y el título es Fiel en lo poco, fiel en lo grande. Primero quiero recordarles del domingo pasado, cuando Alexis me, digamos, asaltó, me asustó a decirme que, venga, le da un saludo a la iglesia. Yo no estuve preparado, pero le recogí o me recordé una palabra. Paz de saludo es salud. Y pudimos hablar de salud el domingo pasado. Y ustedes me reconocen como en persona, como la persona que tuvo cáncer grave hasta morir, y el Señor me salvó. Yo les he contado la historia y usted me conoce. Esta semana el pastor Alexis, me llevó a visitar a dos personas más con cáncer y pudimos orar por ellos también. Y yo tengo la fe que el Señor trae salud a los que lo necesitan y a los que ya están a la puerta de los cielos. El Señor necesita pasar este último tiempo bonito para poder entrar a los cielos también. Claro, cuando uno tiene 95 años, de pronto no va a experimentar salud milagrosamente, de pronto va a salir para los cielos. 95 años es una edad muy, pero muy avanzada. Yo no tengo ni cerca de eso. Glorita tampoco. Pastor Ricardo tampoco. Estamos lejos de 95 años. Quiero también añadir otra cosa. También esta semana nos vimos con una señora que iba a morir hace 17 años. Fue cuando yo todavía vivía acá en ese país. Pusimos hace entonces nuestras manos sobre ella y ella ha seguido con vida y salud por 17 años. ¿Quieres ponerse al pie? ¿Cómo se llama usted? Es la hermana de Alexis. ¿Cómo se llama su hermana Alexis?
Janet.
Por favor, póngase al pie. Yo quiero que toda la iglesia vea esta señora. Esta señora, ven por acá. Esta señora estaba por medir. Yo quiero contestar, yo quiero testificar que esta señora iba a morir y hace 17 años pudimos orar por ella. Ya pasaron 17 años y ella vive. Mírala, ella vive, ¿cierto? Amén. Un aplauso por el Señor que tiene la vida. Una persona más, yo le tengo que mencionar porque salud es importante para mí. Salud espiritual es importante, pero también salud corporal. La semana entrante me invitó una señora por medio de su hija, Ximena, y le levanta la Ximena. Yo quiero que toda la iglesia vea. Levanta la Ximena. Salva, alrededor, para que toda la iglesia. Ella tiene una madre que iba a morir de cáncer. Hace 3 años fuimos a poner las manos sobre ella. Ella recibió el tratamiento, pero los médicos no tenían fe para nada. Pero pusimos nuestras manos sobre ella y profetizamos sobre ella. Y ahora me está invitando para el martes, para almorzar. Y ella sigue con salud después de 3 años. Un aplauso para el señor pastor. Yo les quiero reconocer que Cristo hace milagros aún hoy. Y esta semana, más la semana entrante, nos hemos visto con 4 personas con necesidades de salud y han recibido y reciben ahora. Yo quiero que ustedes lo recuerden, porque algún día va a pasar que alguien en su cercanía va a experimentar lo mismo, una necesidad. Y Cristo aún da no solamente salvación, pero también el milagro de la sanidad. ¿Amén? Así es. Bueno, la prédica no tiene que ver con eso, pero yo quise terminar porque mi salud no terminó la semana pasada. Mi salud esta semana y va a seguir unas semanas más. Pero lo que vamos a leer hoy es la parábola de las monedas de oro o la parábola de los talentos, que dicen las Biblias más antiguas. Y vamos al grano ahora. La introducción comió de 5 minutos de mi tiempo y yo tengo 20 minutos más y para como a las 15, por favor. Sí, 5 por allá. Abrimos nuestras Biblias con Mateo, el capítulo 25 y desde el versículo 14, por favor. Y mientras abren la Biblia, yo voy a seguir leyendo de la versión que yo entiendo mejor. Es la versión Nueva Versión Internacional. Mi español no es perfecto ni para nada y yo necesito una versión que pueda entender. De pronto ustedes tienen una versión más avanzada. Yo sé que es muy popular acá en este país con Reina Valera 1960, pero tú vas a tener una Biblia que puede entender. Es lo más importante, entender lo que es, no solamente tener palabras importantes, religiosas, pero no entender eso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, leo este versículo 14. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, es 5 talentos. A otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Oye, capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5,000 pesos, monedas, perdón, fue enseguida y negoció con ellas y ganó otros 5,000. Así mismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido los 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mira, he ganado otras 5,000. Su señor les respondió, hiciste bien, sirvo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mira, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo, perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y dijo el Señor, quítenle las 1,000 monedas y dénselas a él que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Antes de orar, voy a decir solamente una cosa. Cada uno no tenía nada. Cada uno recibió todo del Señor. O fue 5,000 monedas, o fue 2,000 monedas, o fue solamente 1,000. Ni uno tenía antes de recibir del Señor. Todo fue del Señor. Señor Jesús, te doy gracias por estar con nosotros aquí hoy en día. Enséñanos lo que quieres decir ahora. No es para pegarnos, no es para hablarnos duro, Jesús. Es para enseñarnos cómo tú piensas, cómo tú administras, y para que nosotros podamos ser buenos administradores también, en tu nombre, Jesús. Amén. Y con gozo seguimos. El texto, entonces, de la realidad habla de talentos. Pero para entenderlo mejor, para mí, yo abro la versión, la nueva versión internacional, porque entiendo esta versión. No entiendo de la manera. Es algo que tengo que decir. Durante tantos años en este país, yo tenía Reina Valera en 1960, porque los pastores me dieron que esa es la Biblia más santa, pero no lo entendí. No entendí nada. Pero entiendo la Biblia en español ahora. Yo me fui para la casa para leer la Biblia en Noruega, porque no lo entiendo. Tan difíciles. Si alguien se siente así, no siente pena, porque así es para muchos. ¿Qué es un talento? Mucha gente piensa que un talento es el poder tocar música como su pastor con la guitarra y la voz. Es un talento, eso sí es cierto. Otro talento es la administración como su pastora Marta. Otro talento puede ser el liderar a los hombres como su líder Jimena. Yo puedo seguir con cualquier persona allá. Con Daniel, que ya acabé de conocer. Con Damián, que ya acabé de conocer. Con John, que me llamó a conocer la bandería esta mañana cuando yo tenía una bandera no tan bien, más vacía de hoy. Mucha gente tiene talentos, pero aquí en la Biblia el talento es diferente. El talento original es una moneda, es una cantidad de plata. Y yo me fui al internet para buscar. Aquí está la definición. Un talento es una cantidad que pesa 26 kilos. Existen talentos de oro y talentos de plata. Imagínate, 26 kilos de oro es mucho oro. ¿Cuánto vale 26 kilos de oro? Es un talento. El más pobre de los tres ganó un talento, 26 kilos de oro. Y ya van a escuchar. Un gramo de oro ayer costó 48 y más dólares. O mejor dicho, 1.264 dólares y unos centavos por una moneda de oro, una moneda de 26 gramos. O 1.3 millones de dólares para 2,000 monedas. 1.3 millones de dólares. ¿Cuánto es esto en pesos? Ayer también el curso de pesos salió en 3,417 pesos por un dólar. Y eso resulta en lo siguiente. Una moneda, él recibió 1,000 monedas. Una moneda de oro le iba a haber costado 4.3 millones de pesos. Y 1,000 monedas para el más pobre, 1,000 monedas le iba a haber costado 4.3 mil millones de pesos. Uno construye autopistas por estos valores, señores y mujeres. Es mucha plata. Y yo me pregunto, ¿qué locura está hablando Cristo acá? Él debe saber que todo el mundo no tiene esta cantidad de plata. Ni en Israel hace 2,000 años, ni los ricos tenían esta cantidad de plata. Y de todavía, Cristo fue hacer el más hijo. Imagínense. Es una cantidad, y el Señor nos da estas cantidades en nuestras vidas para administrar bien y para recuperar con intereses, con ganancias, para invertir, o sea, de talentos, como mencioné, de Alexis, de Mary, de Glorita, de Selena, de John, de Daniel, de Damián, de cualquier otra persona. Sus talentos tienen valores tremendos. Eso es lo que quiere decir Jesús. Sus talentos no son pequeños, no son limitados, son grandes, son re grandes. Y Jesús pone un valor de moneda sobre sus talentos. Imagínense, el más pobre, 4.3 mil millones de pesos. ¿Cuántos kilómetros de autopista es esto? Yo no sé. Qué locura. Pero él sí sabe. Él sabe qué hace. Y nos quiere enseñar una cosa. Nos quiere enseñar sobre la buena administración. Y ahora les voy a compartir dos cuentos, dos historias. Son verdaderas las dos. El pastor Alexis y la pastora Mary pueden testificar. No les voy a mencionar ni lugar ni nombre. Le pueden decir después que sí es verdad lo que pasó. Primera historia, y no tiene que ver con ustedes, pero es un aviso para no administrar mal. Yo no digo que ustedes administran mal, pero así van a entender lo que pasa, que el que maneja sus talentos mal. Primero, una historia verdadera sobre un pastor de hace 20 años. Yo tuve la oportunidad de poder trabajar con él. Yo colaboré con él por un tiempo. Ustedes no me conocen y tampoco no voy a comprender nada de su lugar, donde está ahora y cómo se llama. Pero un día llegó el pastor y su esposa a mi casa acá en Bogotá para contarme un secreto, un gran secreto. Uy, yo no pude decir nada. Y el doctor dijo que la iglesia no le pagaba el sueldo. Ay, pobre de mí. Le dio mucha pena, me dijo, pero no tenía ni para pagar su arriendo, ni para la comida. Lo dejé así, lo dejó así, pero entonces yo le pregunté al pastor, ¿cuánto es su sueldo, pastor? 600 mil pesos mensuales al día. Hace entonces, hace 20 años, este valor fue como 3 veces el mínimo en este país. Mucha plata. Entonces su contrato así fue muy bueno. Muy rápido yo le contesté, entonces yo te voy a pagar el sueldo. Se puso feliz, imagínense. Pero así no terminó la historia. Más adelante le descubrí una vez en su oficina. La canasta de ofrenda, tuvieron varias porque era una iglesia grande. Pero las canastas no tenían plata. Sus bolsillos, sin embargo, estuvieron llenos de plata. Y salió plata por todos los lados de sus bolsillos, dentro de la oficina. No tenían ni cupo en sus bolsillos. ¿Estás robando de la iglesia la ofrenda? Yo quise saber. No, para nada. Pero no me dio la verdad. Más tarde vi cosas parecidas varias veces. Más adelante vino la presidenta, oiga, una señora fue presidenta de la iglesia hace 20 años, entonces, ¿por qué no voy? Ella vino a mi casa, me tenía que contar un secreto. Me contó que el pastor iba a demandar a la iglesia si no le pagaba el sueldo a judío. Pero más, me contó que habían pagado mes tras mes hasta que se fueron a pedir plata en las casas alrededor del barrio para pagar su pastor. Y buscaron prestar hasta fondos necesarios donde prestan plata para pagar al pastor. Pero no obtuvieron todavía un día que el pastor les iba a demandar. Me sorprendí, claro que sí. y le dije que yo le había pagado el sueldo por más de medio año ahora. ¿Y cómo respondió el pastor después de todo esto? Él me dijo sencillamente que no consideraba mi ofrenda como parte de su sueldo, sino una ofrenda de amor. Y de todas maneras, él merecía el sueldo doble o que no. Así como habla Pablo. Usó la teoría, pero muy mal. Les voy a decir lo que dio Pablo. Primero de Timoteo 5, 17, de nuevo, desde la nueva versión internacional, la versión que yo entiendo. Los ancianos que oigan, que dirigen bien los asuntos de la iglesia, son dignos de doble honor o sueldo, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Los ancianos que dirigen bien. Y no es. Parece que el pastor a él se le olvidó esa parte. Aún un poco más tarde, nos dimos cuenta que el pastor no salió a campañas evangelísticas a otras partes del país, como habría dicho a su esposa y a la iglesia. Se fue a otro barrio, en otra localidad, una localidad vecina, y se quedó con una esposa adicional, una esposa espiritual, dijo. El pastor vivía en Villanueva. Los pastores acá lo conocen, hace 20 años. Yo no digo mentiras. Basta, dijo la iglesia. Ahora, fuera de aquí. Y el pastor tenía que salir. Poco después, vino la misión, vino el pastor a la misión noruega para decirnos que estuvo preparado para demandarnos a nosotros, porque en su concepto la misión fue el verdadero y la verdadera empleada. Yo estuve listo para pelear. Tuvimos al abogado, es el más bravo abogado que hemos tenido acá en Pacho. No les cuento el nombre, pero él sí es bravo. Y estuve listo para pelear en la misión de la huelga. Y por fin le pagamos un sueldo por 2 años por servicios prestados. Imagínense. Resultó en lo siguiente. El pastor recibió, primero, un pago de mí. Segundo, él robó la canasta de ofrendas. Tercero, él también impulsó a la iglesia a pagar el sueldo. Y cuarto, por fin llegó a recibir un sueldo de la misión. Recibió el pago triple 3 veces de su pastor. ¿Ganó? No, no para nada. Esta historia comenzó hace 20 años y el pastor perdió todo su ministerio por su mala administración. Nunca volvió a recuperar su pastoreado. Ni en este departamento, ni en otros departamentos, ni en el exterior. Nadie lo quiere. Hoy vive en un pueblo muy humilde en los Llanos. Leo está acá y sirve como psicólogo en la escuela local. Nada más en cuanto a los psicólogos, pero él sacó sus papeles por medio de un curso de cartas. Enviando cartas así y así, y la verdad, hasta como psicólogo. Pero en este barrio, este pueblo tan humilde, fue suficiente para asegurarse un trabajo. Hasta la iglesia por allá, hay una iglesia de parte por allá, que fundamos entre otros el pastor Alexis, la pastora María y yo, hace 20 años en enero del próximo año. Hasta esta iglesia no le conocemos. Y así terminó su historia, por la mala administración. Les quiero decir lo siguiente. El pastor no perdió porque era ladrón. Perdió porque pensó que podría sacar deshonestamente de la obra de Dios para sí mismo. El pastor no perdió porque dijo mentiras, porque hay perdón para mentiras, pero porque no era transparente, nunca. El pastor no prendió porque era deshonesto, porque de la deshonestidad, si tiene perdón, pero porque no conoció cómo ser honesto. Y el pastor no perdió porque no se robó, sino porque lo proveyó para sí mismo los recursos que eran para invertir en la obra. Como si hubiera robado él y ganó 5,000 monedas, 2,000 monedas o solamente 1,000 monedas. 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Un ladrón sacando el centro, el valor. Por eso perdió el pastor. Ya ha pasado 20 años y no ha recuperado nada. Eso es más duro. Él seguía vivir sabiendo que tenía, pero ya, porque no quiso convertirse, siguió perdiendo. Eso sí es duro. Testigo, esta enfermedad proviene de los Estados Unidos. Nada mal de los gringos, pero viene de allá, ya quiere conocer. Y es una creencia que una persona sola es el canal de bendición de Dios. Es la fe que cree que no hay que rendir cuentas, porque yo soy el canal. No hay que rendir cuentas. Es la fe que lleva a Satanás a darles la tentación de robar la plata, porque no hay que rendir cuentas. Jesús pidió cuentas. Hubo que rendir cuentas delante de Jesús en esta historia de vida. Regresó el Señor, pidió las cuentas. Hasta el último, de 1,000 monedas, dice, y yo sé que usted es un Señor duro. Hay que rendir cuentas para cada uno. Eso sí es importante. Pero ese pastor fabricó una teología falsa para sostener el robo. Yo les dije que iba a contarles dos historias. La otra historia tiene que esperar porque ya llegamos al final. Entonces voy a elaborar y terminar 3 minutos, si está bien. Dios te ha dado 1, 2 o más talentos desde el nacimiento. No se ven de una, pero poco a poco se revela en su vida. Tal vez te añadió Dios con otros recursos también y aprendiste, recibiste un regalo, cosas así, y tu vida se mejoró. Pero ¿para qué? El Señor va a rendir cuentas. Pero ahora, si administras bien lo que Dios te ha dado, ¿qué tal enseguida? ¿Sabes qué va a pasar? Su testimonio va a ser mejor. La gente va a darse cuenta que usted es un hombre, una mujer, que puede ser fiel en todo, en lo poco y en lo grande. Yo no voy a trabajar con un ladrón, yo voy a trabajar con una persona honesta. Y si veo una cara honesta, veo sus, como se dice, sus frutos honestos, voy a trabajar con esta persona. Así trabaja Dios también. Atenciones, la honestidad. También vienen los dones espirituales añadiendo a los dones naturales. Y hoy no voy a hablar de eso. Lea, por ejemplo, Romanos 12 o 1 Corintios 12 y 14. Por allá hay suficiente para usted, pero hoy no. Estos dones espirituales no son pagos por el buen servicio prestado. Pero el Espíritu tampoco no da dones a los que no los quieren. El Espíritu da dones solamente a los que piden, los que quieren. Si usted dice que no, no va a recibir dones. Si tiene susto, es su problema, no del Espíritu. El Espíritu no es como Satanás, no es como los demonios. El Espíritu va gentil y pregunta, toca la puerta. Si usted está en la casa, abre la puerta para dejar entrar a Jesús a tomar el contigo o el vino, como dice la Biblia. Eso está en Revelación 3:20, si no me equivoco. Revelación 3:20. Eso es gratuito para ver, porque no está en Biblia. Imagínate, el recibir los dones, el recibir los dones naturales, seguido por los dones espirituales. ¿Qué tal su ministerio entonces? ¿Para dónde va usted? No hay meta. No hay meta. Esta semana y las semanas enseguidas vamos a trabajar con tres jóvenes en esta iglesia. Yo le digo a usted también, pastor, como joven, aunque tiene como un poquito por encima de 30. Y están aprendiendo, afilando sus dones. Imagínense, ¿para dónde van esos ministerios? Algunos van a ser muy talentosos, Yo sí lo sé, porque así trabaja el Señor. La mala administración, sin embargo, es la falla más peligrosa. Si no te cuidas, si no te rindas a Dios, si no muestras tus cuentas, ¿qué va a pasar? Yo no tengo la respuesta, pero le conté sobre el pastor que perdió 20 años de su vida y que todavía no se acabó. De pronto tiene 10 años más para vivir. Pero les quiero terminar así: no hay límites. Si Dios te ha dado un llamado, también te va a dar otro, porque no hay límites. ¿Y cómo es que Dios te va a limitar sin dones si te ha dado un llamado? Si Dios te llama a una cosa, claro, te va a dar los recursos, todo lo que necesitas. Lo he visto en las vidas de muchas aquí. Lo he visto en las vidas de muchos, porque yo llevo 30 años en Colombia. Y lo recuerdo. Y lo agradezco. Si tú eres fiel en lo poco, el Señor te va a dar lo más grande. ¿Por qué vas a estar fiel en lo grande también? Y escucha de nuevo la palabra que tiene el Señor para ti hoy en día. Eso es para ti. Bueno, hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Has sido fiel en lo poco? Te pondré a cargo de mucho, mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor.